GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerramos el recorrido de una nueva semana de GPS Internacional con los temas más importantes del mundo y de América Latina. Tenemos varios para la agenda de este cierre de semana. Sin duda, el balance de la gira del presidente argentino Alberto Fernández por Europa, varios recorridos, España, Alemania, Francia y finalmente en Italia, donde un encuentro muy esperado con el Papa Francisco. Analizaremos las circunstancias económicas y políticas de esta gira, donde, entre otras cosas, se fue a buscar apoyo de las negociaciones por la deuda con el FMI, con el Club de París, pero también a dejar claro cuál es la mirada geopolítica del gobierno argentino. Federico Montero, analista, director del Observatorio de Sur Global, nos estará contando sobre esto. Hablaremos también del reconocimiento que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconociendo oficialmente al genocidio armenio. Esto trae, obviamente, repercusiones. Primero que nada, la molestia de Turquía. Así lo ha expresado el presidente Erdogan. ¿Cuáles son las implicaciones de esta medida, particularmente en el vínculo entre Estados Unidos y Turquía? Y hablaremos también de lo que implica para los países del mundo el reconocimiento al genocidio armenio. Hablaremos con Jorge Mafud, especialista en temas internacionales. Y vendremos a Uruguay para presentar una investigación que se ha presentado por parte de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCUAN, que se llama Los de Arriba, estudios sobre la riqueza en el Uruguay. Entre otras cosas, se habla de que se concentra la riqueza en pocas manos y que además la riqueza se hereda porque hay obviamente familias que tienen en su poder la mayor parte del poderío económico del país. Con Juan Jaimonat, uno de los autores de este libro, estaremos conversando en el recorrido del viaje del GPS que comienza así. El presidente argentino Alberto Fernández se reunió este viernes con el Papa Francisco en el Vaticano en el marco de su gira por Europa y dijo que el pontífice le expresó su apoyo en todo lo que pueda en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Club París. Hablamos de todos los problemas que aquejan al mundo y a la Argentina. Como siempre, él con su gran predisposición para ayudarnos. Le comenté lo que estábamos haciendo, cómo avanzamos en las negociaciones, y él, como siempre hace, me expresó su idea de apoyarnos en todo lo que pueda, dijo Fernández a la prensa que cubre la gira por Europa. Luego del encuentro privado entre el presidente y el Papa, el mandatario se reunió además con el secretario de Estado del Vaticano, quien destacó las buenas relaciones bilaterales que tiene con el país sudamericano. Esta es solamente una de las tantas reuniones y acuerdos, propuestas que surgen de esta gira del presidente argentino Alberto Fernández.
Una reunión muy productiva, no había tenido la posibilidad de conocer a Cristalina Georgieva, es la primera vez que puedo verla cara a cara. Fue una buena reunión, una reunión muy franca, donde nos hablamos con mucha franqueza, donde expresamos nuestras voluntades de resolver el problema de la deuda argentina, pero como siempre digo yo, encontrar un camino de solución que no signifique postergar al pueblo argentino, que le está pasando todavía muy mal entre la pandemia y una economía que heredamos que le cuesta ordenarse. Le planteé mi preocupación. Bueno, ella me dijo que iba a ver cómo evolucionar, le conté mis charlas con los líderes europeos y bueno, vamos a ver cómo seguimos, pero le planteé nuestra mirada sobre los cargos extras y sobre los cargos extras y sobre los plazos, ambas cosas le planteé. Y sobre el Club de París, lo único que el Club de París está atado al tema del fondo, así que es un tema como subsidiario.
Usted habló de la pandemia y de la situación social. ¿La vio, le expresó ella que es comprensiva?
Absolutamente, no, es una mujer muy consciente de la situación que vive el mundo y de la situación que vive América Latina y de la situación argentina en América Latina. Yo la vi muy consciente del problema y muy receptiva. Bueno, ahora el resto es un tema de negociación, todo finalmente te queda reducido a eso. Pero creo que fue una reunión constructiva donde insistí en mis planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas, extender los plazos, entender que el mundo está viviendo un momento singular y que por lo tanto hay que atender a esa singularidad y que no podemos pensar en un acuerdo que le exija mayores esfuerzos al pueblo argentino.
¿Presidente, ya hace un nuevo acuerdo?
No. ¿Okay?
¿Se hace una evaluación de la gira que arrancó en Portugal, siguió en España, en Francia?
Fue muy, muy, muy productiva. Que Europa nos esté apoyando en el tema de los sobrecargos, que el G20... aborde el tema como nos ha propuesto Draghi, el primer ministro italiano. Me parece que eso ya de por sí es mucho, que Macron atienda nuestras necesidades frente al Club de París, que Antonio Costa y Sánchez nos estén acompañando. Yo creo que todo eso es muy importante y que la semana que viene, bueno, me queda hablar con Angela Merkel y ya el escenario europeo habrá quedado cubierto.
Vamos a analizar esto. Estamos en contacto con Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global. Federico, gracias por recibir a GPS Internacional. ¿Qué balance se puede hacer de esta gira de Alberto Fernández? ¿Cuál ha sido la estrategia que ha tenido el gobierno argentino en ese sentido?
Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Efectivamente, ha sido una gira muy importante para el presidente Alberto Fernández, en tanto se trata de la posibilidad de encarar apoyos internacionales para uno de los tres principales problemas que enfrenta hoy el gobierno de Alberto Fernández, que es la situación de la renegociación de la deuda externa heredada del gobierno de Macri. Básicamente se trata de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. De lo que ha tratado esta gira, que tuvo su primera escala en Portugal, luego en España, como bien mencionabas en el día de hoy en el Vaticano con el Papa Francisco, pero también con el primer mandatario italiano, es de construir los consensos suficientes en Europa para una segunda negociación que es con Estados Unidos, cuya posición es determinante en el directorio del Fondo Monetario Internacional. Pero esta gira que fue planificada incluyó objetivos específicos en cada uno de estos países. En Portugal, por ejemplo, el peso que tiene ese país es que cuando Portugal renegoció su deuda, que abrió las puertas a una nueva etapa de crecimiento y redistribución que encarna hoy el gobierno portugués, Portugal tuvo apoyo para esa renegociación de la deuda y entonces basarse en esa experiencia de Portugal es un elemento de legitimación y de apoyo que el gobierno de Alberto Fernández necesita. E incluso hay un tema técnico que me gustaría precisar, que en ocasión de la situación en Portugal, que hay una disposición del Fondo Monetario Internacional por el cual los países que están sobreendeudados tienen que pagar una sobretasa de interés en relación a su deuda. Portugal, cuando renegoció su deuda, tuvo que pagar esa sobretasa, y hoy la Argentina está buscando no pagarla. Quienes objetaban esta estrategia argentina decían que si Argentina lograba no pagar la sobretasa, iba a significar una queja por parte de Portugal, que sí había tenido que hacerla. Que Portugal declarara que apoyaba que Argentina no pague esa sobretasa fue un elemento muy importante que se llevó Alberto Fernández de la visita en Portugal. Lo mismo en España, donde la afinidad entre ambos gobiernos es conocida, su orientación política progresista también lo es, y el apoyo que tuvo Alberto Fernández, tanto del primer ministro y el presidente del gobierno español como del rey, en la audiencia privada que tuvieron, fue también determinante. Y en el caso del Vaticano, el condimento, además del apoyo a la renegociación de la deuda externa, tenía que ver con que fue el primer encuentro que tuvo Alberto Fernández con el Papa Francisco después de la sanción de la ley del aborto en la Argentina, lo cual, para muchos sectores críticos del gobierno y que dudaban sobre cuál iba a ser la continuidad de la relación, era un momento a prestarle mucha atención. Y la verdad que, independientemente del desacuerdo que existe y existió sobre ese tema, esto no impidió que la agenda de carácter económico y de renegociación de la deuda, que preocupa mucho al Papa, no solamente en relación a la Argentina, sino en las perspectivas del rediseñamiento del sistema financiero internacional, coincidiera con la agenda de Alberto Fernández. Y el último capítulo fue la entrevista con el presidente italiano, con quien también, si bien no hubo una declaración pública conjunta, como sí lo hubo con los otros mandatarios, también hubo un apoyo fuerte y restricto a la estrategia de la renegociación de la Argentina. Una última frutilla del postre, como cierre de esta gira, un encuentro entre Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional, un primer adelanto de los términos en que se va a dar la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
¿Surge también o puede surgir de esta gira algo vinculado a la posibilidad de que Argentina adquiera una mayor cantidad de vacunas contra el COVID-19? ¿Tiene que ver con esto o no está en la agenda?
Bueno, esta es una pregunta importante porque yo te decía que el tema de la renegociación de la deuda es uno de los tres problemas que tiene, de los tres centrales problemas que tiene hoy Alberto Fernández. Estos tres problemas son, en primer lugar, la pandemia y por ende las vacunas, como bien vos mencionás. En segundo lugar, la renegociación de la deuda y por ende el modelo económico, es decir, qué capacidad va a tener la Argentina, que está muy restringida por el peso de la deuda externa, de contar con capacidad de desplegar un modelo que permita reactivar la economía. Y el tercer problema que tiene Alberto Fernández son las elecciones de medio término, ¿no? que recientemente se ha logrado un acuerdo con la oposición para posponerlas. Estos tres problemas, vacunas, renegociación de la deuda y elecciones, tienen un factor en común. El factor en común es el tiempo. Alberto Fernández necesita ganar tiempo. La obtención de vacunas es una forma de ganar tiempo también, de acortar el tiempo por el cual las restricciones a la circulación y por ende a la actividad económica no afecten más todavía a la ya deteriorada economía de la Argentina. Por eso, en el transcurso de esta gira, se han destrabado algunas cuestiones vinculadas con la obtención de mayor cantidad de vacunas y se recibió una noticia muy importante para la Argentina, que es que parece haber una luz al final del túnel en relación al conflicto que Argentina tiene con la obtención de las vacunas de AstraZeneca. Recuerdo para el público en general que la Argentina hizo punta en la posibilidad de producir su propia vacuna en acuerdo con el laboratorio AstraZeneca y con México ya a fines del año pasado, en un acuerdo a varias bandas que implicaba que el principio activo se fabricara en la Argentina, en los laboratorios de Biotech, que luego se empaquetara en México y que luego una parte de esa producción en serie fuera para la Argentina. Ahí hubo un conflicto, alrededor del cual hay varias versiones, que implicó un retraso de la ejecución de ese plan, que era el plan A de la Argentina para las vacunas, que comprometió los 22 millones de dosis que estaban previstas para la Argentina, y por eso Argentina tuvo que salir a buscar la de Sputnik, la China y otras en una situación de emergencia. Bueno, en el día de ayer se conoció que se liberarían unas primeras 4 millones de dosis de AstraZeneca, con lo cual el tema de la vacuna estuvo muy presente también en la gira y también es un punto a favor que se anota Alberto Fernández.
Mencionaba Federico el tema de la proximidad de las elecciones de medio término. ¿Cuáles podrían ser las implicaciones de los resultados de este viaje en esa elección, teniendo en cuenta tanto la incidencia de los condicionamientos de la deuda para la economía argentina, sino también los acuerdos para la provisión de vacuna? Si esta gira tiene un buen resultado, ¿puede incidir en lo electoral?
Bueno, sí, efectivamente, digamos, el presidente lo que busca en esta gira es tratar de resolver estas dos condiciones sobre las que se va a estructurar el terreno de la disputa electoral. No es lo mismo ir a elecciones con un porcentaje muy importante de la población vacunada y por ende la posibilidad de empezar a liberar algunas actividades, no solamente por su impacto económico, sino también por su impacto psicológico y anímico en la población y además político, cuando la principal campaña de la oposición argentina es contraria a las medidas de restricciones que el gobierno argentino está planteando, un poco en línea con lo que ha sido la prédica de la derecha en Madrid y hoy vemos también en otros países de la región. Entonces, la posibilidad de destrabar la situación de las vacunas implica una cancha un poco más favorable para disputar esa elección. Y por otro lado, la renegociación o un principio de acuerdo, o aunque sea algún anuncio en el sentido de un visto bueno para la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario y con el Club de París, implicarían descomprimir el frente externo, que sin dudas es un elemento muy delicado para la economía argentina, porque, por supuesto, los sectores económicos presionan y en un escenario electoral, con una economía fuertemente condicionada por la deuda externa, cualquier movimiento macroeconómico puede afectar variables que son muy delicadas para la estabilidad política de la Argentina, como por ejemplo el precio del dólar, la inflación, etcétera. Hoy la Argentina está atravesando un momento económico de una cierta reactivación, pero donde no se logra canalizar esa reactivación en función de una cierta redistribución hacia los sectores más postergados de la Argentina. Argentina tiene un récord de pobreza muy grande, que tiene que ver con el desempleo, que tiene que ver con el impacto de la pandemia. Entonces, destrabar la renegociación permitiría un horizonte donde el crecimiento empieza a tener un impacto social que hasta ahora no lo ha tenido. Entonces, estas dos variables, vacunas y economía, para la mayor parte de los analistas, son las que van a decodificar las chances de que el oficialismo obtenga una victoria en un escenario electoral en la región donde la pandemia ha significado que ningún oficialismo salga triunfante, ni en las presidenciales ni en las de medio término. Entonces, difícil tarea tiene Alberto Fernández.
Federico Montero, director del Observatorio del Sur Global, gracias.
A ustedes.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Parlamento turco condenó la declaración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por reconocer oficialmente al genocidio armenio ocurrido en el Imperio Otomano, documento que, según los diputados, inevitablemente tendrá un impacto negativo en las relaciones turco-estadounidenses. Biden reconoció oficialmente el 24 de abril como un genocidio las masacres de armenios organizadas y cometidas a principios del siglo XX en el Imperio Otomano. En respuesta al presidente turco, Erdogan, expresó su tristeza por la iniciativa, pero al mismo tiempo afirmó que su reunión con el mandatario estadounidense en junio, al margen de la cumbre de OTAN en Bruselas, abrió una nueva página en las relaciones bilaterales. Vamos a hablar de este asunto, entre otros, desde Estados Unidos con el escritor y periodista uruguayo Jorge Madful. Bienvenido, Jorge, gracias por atendernos, como siempre. ¿Cómo analizas las implicaciones de esta medida, particularmente en lo que pueda ser el vínculo entre Estados Unidos y Turquía?
¿Qué tal, Fabián? Hay muchas razones y no está muy del todo claro de por qué ahora Biden sale con este reconocimiento. Lo que sí está muy claro, es la importancia política de la historia y de la lingüística, porque hay una discusión y hay una defensa de algo que ocurrió hace 100 años o no ocurrió hace 100 años, dependiendo de los intereses políticos del momento, como si los turcos de hoy fueran responsables de lo que ocurrió hace 100 años. Algo así como que los uruguayos se sintieran responsables de las matanzas de Rivera, de los indios de Rivera, o aquí en Estados Unidos, de las matanzas de larguísimas y mayores matanzas de indios de la época de Jackson y otros. El concepto de hacerse responsable de eso por una identidad, por una bandera, es un nacionalismo muy retrógrado. Pero bueno, es lo que está ocurriendo en el caso de Turquía. En el caso de Alemania, por ejemplo, hubo mucha mayor flexibilidad incluso que en Estados Unidos de reconocer un pasado y criticarlo y no asumirlo como propio, sino como algo que ocurrió en nuestro suelo, en X país. Pero no son defendibles, pero está claro que hay una muy fuerte discusión sobre la historia por sus implicaciones políticas del momento, es decir, la historia se construye con intereses políticos, más allá de académicos o de los investigadores, pero también hay una lucha muy fuerte, una lucha lingüística, y esto me retrotrae a un estudio del 2005 que hice sobre los campos semánticos, una lucha permanente, bueno, en este caso es simplemente por dos palabras, si fue genocidio o si fue tragedia. Los turcos, obviamente, la mayoría de la población turca, no muchos de sus intelectuales, no entran dentro de este grupo, pero una gran cantidad de la población turca y de la oficialidad, como Erdogan y otros, consideran que fue simplemente una tragedia a lamentar esas cosas que ocurren en la guerra, y que incluso fueron los armenios los que cometieron el genocidio, es decir, no fue genocidio, pero lo cometieron los otros. Entonces, la lucha es establecer si fue una tragedia o un genocidio. El genocidio también está dentro de esa lucha definido por las Naciones Unidas del 48, si mal no recuerdo, como aquella operación o aquel plan preconcebido para exterminar grupos étnicos, raciales, religiosos, creo que políticos no incluía, es decir, lo ideológico no importa, si alguien mata a miles de personas por razones ideológicas ya no sería genocidio, es un tema de diccionario, un tema de definición. Y bueno, Israel, por ejemplo, ¿no? Es política de Israel desde el año 48. Algunos intelectuales o académicos israelíes dentro de Israel argumentan de que está dentro de la cultura israelí de no aceptar que hubo otros grandes genocidios en el siglo XX. Pero hay razones políticas y mucho más materiales, que es obviamente que Turquía es un aliado, no solamente es parte de la OTAN, pero también es un aliado de Israel. De hecho, Shimon Peres dijo que el genocidio armenio no existió, que fue simplemente una tragedia. Es decir, continúa la lucha lingüística de cómo definir un hecho histórico. Y Israel no lo va a aceptar, no va a seguir los pasos de Biden en este reconocimiento. Pero bueno, repito, es una lucha más bien lingüística. En algunos aspectos es una distracción porque hay temas mucho más graves del presente. En otros aspectos es una reivindicación totalmente legítima del pueblo armenio, considerando además que hay una abrumadora prueba académica o números de académicos, de investigadores que están a favor de definirlo como genocidio. Bueno, en ese aspecto para esa gente, que en Estados Unidos es una comunidad, una minoría importante, la armenia un poco más que los turcos, tal vez ahí hay una de las razones de por qué ahora Biden decide cambiar el tono, algo que ni Obama ni Trump aceptaron, usar la palabra genocidio. Repito, volvemos con el mismo problema lingüístico, semántico, y bueno, pues probable que esto se deba ahora porque cada tanto los países reconocen ciertos consensos académicos o populares. Y Estados Unidos, bueno, sobre todo Biden quiere dejar una imagen de compromiso con los derechos humanos, algo que es muy cuestionable, ya está siendo cuestionable en otros aspectos. Pero bueno, siempre los demócratas han querido dejar de una forma mucho más abierta esa imagen de compromiso con los derechos humanos, la política de buen vecino de Roosevelt, la política de los derechos humanos de Carter, etc. Podría ir por la explicación un poco por ahí. O quizás, y esto no es muy científico, porque es simplemente una intuición de mi parte, que todos los gobiernos estadounidenses, sobre todo al principio, pero en cualquier momento, siempre han intentado desafiar a otros países, sobre todo pequeños o medianos, para confirmar una autoridad. Es algo así como un hit and run, un ataque y retirada, la estrategia de la guerrilla, pero a alto nivel, y en este caso a un nivel retórico. Es una de las explicaciones que se podrían dar al porqué ahora de este reconocimiento.
Jorge, ¿qué perspectivas advierte sobre este asunto en lo multilateral y las consecuencias que podrían haber para Turquía, si es que hay?
Las consecuencias en principio por el momento son simbólicas. Lo que pasa es que Turquía tiene algunas cartas a favor y otras en contra. Las cartas a favor es que es suelo de bases de la OTAN y de Estados Unidos. Y puede presionar por ahí, bueno, se retiran de aquí y listo, pero no creo que, aunque el tema lingüístico es muy importante en este caso, sobre todo por política interna de los turcos, pero no creo que simplemente por ese tema lingüístico, así de repente vayan a tomar la medida radical de sacar la base de la OTAN o de Estados Unidos y quedarse sin una de las cartas más fuertes que tienen para presionar. Otra carta fuerte que tienen es, bueno, seguimos siendo los aliados de los aliados, es decir, de Israel. Por eso Israel no, entre otras razones, no se atreve a reconocer como genocidio. Pero la carta más débil o en contra de Turquía hoy en día es que su economía y su situación política es un poco inestable, sobre todo la economía. Entonces, no creo que juegue muy fuerte como podría jugar, digamos, China si estuviese en esta situación. En el caso de Turquía no es tan fácil, aunque pueda manejarse con aliados, pero sigue siendo, yo creo que va a ser una pulseada, pero a mediano plazo no veo ninguna consecuencia.
Jorge, hay solo 30 estados que reconocen públicamente el genocidio armenio. Una particularidad es que Uruguay fue el primero en hacerlo en el año 1965. ¿Hay una lectura por qué hay pocos estados que reconocen esto y si hay motivos políticos?
No, desde el principio casi ninguno lo reconoció, incluido Alemania, Inglaterra, todos los grandes, las grandes potencias no las reconocieron. Alemania la reconoce sobre todo después de su propia tragedia, pero Inglaterra sigue sin reconocerlo, y Estados Unidos después de 106 años lo ha hecho, cuando quizás sabe que no hay mucho en juego para Washington. Pero las razones podrían ser, si nos fijamos, creo que Brasil, Canadá, bueno, Francia, como uno de los grandes, pero los demás son Brasil, Argentina, Canadá y otros países, pero probablemente la razón sea de que Turquía es un miembro de la OTAN con bases de occidentales enclavadas en Medio Oriente, es decir, en parte de Europa, parte mínima de Europa, pero la mayor parte está en Anatolia, en Medio Oriente, en una región muy caliente, vecino de Siria, vecino de muy cerca de Líbano, Israel, y de Crimea y Rusia y toda esa zona caliente. Entonces, es probable que muchos países no hayan seguido el ejemplo de esos otros que estaban más alejados o independientes, como los que mencionaste, Argentina, Brasil, Portugal, no recuerdo qué más, pero son generalmente, con la excepción de Rusia y Francia, los demás grandes no han reconocido. Y además Armenia es un país que geopolíticamente es irrelevante y Turquía es una potencia, en cierta medida una potencia militar.
Jorge Mahfouz, como siempre, gracias por tu análisis para GPS.
Un abrazo, Fabián. A las órdenes siempre.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
¿Cómo se distribuye la riqueza en Uruguay? Es la interrogante que se propone responder el libro Los de Arriba, estudios sobre la riqueza en Uruguay, redactado por un grupo de académicos, coordinado por Juan Jaimonat, y que ha presentado la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUGVAN. Vamos a analizar lo que aquí aparece con un dato que es realmente fuerte y que da muestra de lo que pasa en el Uruguay, tomando en cuenta que nos están escuchando en el resto del continente, seguramente esta frase llame la atención. El 1% de la población más rica en Uruguay concentra el 50% del ingreso de los sectores más pobres. Esto lo ha dicho esta investigación. Vamos a recibir con mucho gusto a Juan Jaimonat en contacto con nosotros. Juan, ¿qué es lo más importante que aparece justamente en este trabajo Los de Arriba?
Bien, bueno, primero muchas gracias. Este libro es un libro de varios autores que abordamos desde distintas ópticas, de distintas miradas, digamos, un problema o las aristas de un mismo fenómeno que es la concentración de la riqueza y los grupos que concentran esa riqueza, ¿no?, en el Uruguay. El dato ese que tú leías, que es así, es el producto de una investigación de Mauricio de Rosa, que es uno de los autores del libro, un economista, donde él, a partir de registros tributarios, llega a ese dato que rompe tanto los ojos, y que no es una excepción en el mundo tampoco, ¿no? O sea, en buena parte, sobre todo en nuestro continente, ese tipo de distribución es así, incluso hasta peor, ¿no? En lugares como Brasil, como Chile, las cosas son hasta peores, ¿no? O sea, ese 1% concentra incluso más, aunque parezca incomprensible, es así. El libro tiene 7 capítulos, digamos, los primeros capítulos van en sintonía de hacer como estimaciones de cuánta es esa riqueza acumulada en el vértice superior de la distribución y cuáles son las principales fuentes de esa riqueza. Y ahí, bueno, se presentan estudios sobre el peso que tienen los ingresos por capital, el peso que tiene la renta de la tierra en ese tipo de ingresos, y el peso que tiene la herencia como mecanismo que, de alguna manera, perpetúa determinados grupos en condiciones de poder o de poder económico, ¿no? Como la herencia es una institución que de alguna manera rompe con esa idea que a veces tenemos o que pregonamos en torno a la meritocracia y al esfuerzo como forma de remunerar a las personas, ¿no? Bueno, acá lo que se muestra mediante un ejercicio que realiza una de las autoras, que se llama Evelyn Lasarga, que es economista, cómo, digamos, el impacto de los... Primero, cómo la herencia está muy concentrada en el 1%, en el principal percentil, o sea, en las personas más ricas de la población, y cómo justamente el pertenecer a un hogar heredero termina determinando más o pesando más en la riqueza futura que la inversión que se haga en educación, ¿no? O sea que, digamos, es un dato bastante contundente. Y la segunda parte del libro un poco intenta ingresar, o por lo menos dejar planteado cómo, digamos, cómo son estos grupos, ¿no? ¿Qué parte ocupa el capital extranjero, qué parte ocupa el capital nacional, cómo se organiza el capital nacional, qué relación existe entre la élite económica y la élite política, cuáles son algunos espacios de socialización bastante comunes y cerrados, como el fenómeno de los barrios privados en un capítulo específico que además viene muy a colación porque justamente la investigación es el producto no solo fue financiada, sino que fue ideada por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Entonces, digamos que ese capítulo en particular es como ver la desigualdad y la concentración del ingreso puesta en territorio, ¿no? Y nos dice, nos muestra un dato bastante duro, que es que si vos juntás todos los asentamientos del Uruguay, entran en los 90 barrios privados que existen, y además te sobra espacio, te sobran 1.750 hectáreas. O sea, eso, digamos, si eso no nos llama la atención o no nos rompe un poco la vista de en torno a los problemas que puede generar la extrema riqueza también, digamos, no sé qué podría hacerlo, ¿no?
Claro, y el tema de que también la propiedad de las empresas en Uruguay está muy concentrada, se dice, en el linaje familiar. ¿Las empresas se heredan en el Uruguay?
Sí, eso es interesante. O sea, es interesante, primero, que el ingreso de las personas más ricas de la población viene de justamente de renta de capital o rentas agropecuarias, ¿no? Eso se diferencia fuerte con el restante 99% que sobre todo obtiene sus ingresos a partir de salarios, ¿no? O de pensiones o jubilaciones. Lo que sucede ahí es cuando uno entra, pone la lupa, bueno, ¿cómo es la estructura de propiedad del Uruguay? Lo que se encuentra es que las empresas, primero que está bastante extranjerizada la cúpula empresarial, los grandes capitales están bastante extranjerizados, pero aún los grandes capitales que permanecen siendo nacionales, o que siguen siendo de propiedad nacional, cuando uno ve su composición accionarial, se encuentra con que es una composición bastante cerrada, o sea, no son 1.000 accionistas ahí que cada uno tiene un 1%, por lo general, están concentrados en muy poquitos accionistas, y además tienden a ser accionistas emparentados familiarmente, ¿no? O sea, tienden a formar parte de un mismo grupo familiar, del mismo linaje, digamos, ¿no? O sea, de la misma descendencia. Y eso lleva a que, digamos, eso no ha cambiado mucho en el capital nacional actual, o sea, es algo que se arrastra por lo menos desde fines del siglo XIX hasta nuestros días, y hace que, digamos, existan como ciertas familias que permanecen en el mundo de los negocios durante, cuatro hasta cinco generaciones, ¿no?
¿Fue complejo acceder a los datos sobre la riqueza? Porque tal vez no sea común investigar a los ricos, en el Uruguay al menos. ¿Cómo fue acceder a esa información?
Sí, extremadamente compleja. Primero, todos los investigadores que estábamos en el libro, de alguna manera ya veníamos estudiando estos temas hace mucho y todos con distintas fuentes, ¿no? Digamos que el libro también es una apuesta al diálogo entre nosotros, no poner arriba sobre la mesa, bueno, más o menos lo que sabemos de ese vértice superior de la sociedad. Y todos coincidimos en lo mismo, más allá de las distintas metodologías, de las distintas miradas que estamos haciendo y demás, y que todos utilizamos fuentes distintas, todos coincidimos en lo mismo, que es que la dificultad y la calidad de las fuentes que son accesibles, ¿no? Por ejemplo, uno puede estimar la distribución del ingreso con la encuesta continua de hogares, pero está totalmente subestimado el ingreso de los percentiles superiores, o sea, de los grupos más ricos, está totalmente subestimado eso, porque es en base a declaración que hacen los hogares, entonces, en una encuesta, entonces eso está, tiende a estar subestimado siempre, digamos, una característica a nivel mundial de ese tipo de fuente, ¿no? Entonces, cuando uno corrige eso con registros tributarios, le da que, claro, es muchísimo mayor, ¿no? Acceder a los registros tributarios Es complejo. Acceder a las sociedades anónimas es imposible, es un secreto de Estado, o sea, no se accede ni por información pública, entonces, uno ni por la ley de acceso a información pública. No se accedía a eso hace 5 años, me imagino que ahora se va a acceder menos. Entonces uno tiene que aproximar esas cosas con, por ejemplo, empezar a ver, a ver los directorios o encontrar justo algún tipo de balance que certifique cómo se distribuye el paquete accionarial, en fin, es mucha fuente de prensa, es un puzzle bastante complejo de armar. Además en Uruguay sucede que se forman grupos empresariales, o sea, un mismo empresario o familia tienen distintos, es propietario de distintos negocios o participa en distintos negocios. Entonces, digamos, armar ese puzzle también, el puzzle de los grupos económicos, es extremadamente complejo y requiere un trabajo muy artesanal y que a uno siempre le queda como la sensación de que está tirando un poco para abajo, ¿no? O sea, que no está ni cerca de exagerar y que siempre como que te falta un datito más, ¿no? Como que siempre hay algo que no terminás de ver bien. Eso es como la sensación ahí que queda, ¿no? Pero sí, es un mundo extremadamente complejo. Los empresarios en Uruguay son, a diferencia de otros lugares, un perfil bastante bajo, por lo pronto los grandes empresarios, o sea que tampoco es que salen en prensa o son, digamos, muy gente mediática ni nada. Entonces, digamos, tampoco hay por ahí, ¿no? Que vos decís, bueno, justo encontré una entrevista a fulano que habla de los negocios que tiene, no, digamos, no, eso es muy poco, ¿no? Aparece poco.
Juan Chaimonat, responsable entonces de esta investigación, los de arriba. Gracias, Juan.
No, muchas gracias a ustedes, y quedamos en contacto por cualquier cosa que surja o que quieran saber más del libro.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que hemos expuesto en la columna anterior, el ingreso relativo de las economías emergentes, dentro de las economías con mayor PBI del mundo, ha asignado los marcos de gobernanza en un contexto de diversidad de intereses. Ello, así como la falta de consensos entre las diversas potencias en construir posiciones comunes por sobre los intereses particulares, ha generado problemas en la configuración de políticas globales para la resolución de problemas transnacionales. Y ejemplo de ello es lo que ha sucedido en la crisis sanitaria del COVID-19 en torno a las falencias en los mecanismos de prevención y también de la previsión de vacunas. Y todo ello ha hecho evidente la creciente necesidad global de generar marcos de gobernanza para forjar sistemas regulatorios más integrados y fuertes. Por su parte, en lo concerniente al ascenso de las potencias emergentes en los últimos años, a partir del proceso de globalización surge un nuevo orden económico mundial en torno a los dos polos, que son Estados Unidos y China, que pauta e intensifica un contexto de transición en el sistema internacional. A su vez, si bien particularmente China e India han estado fortaleciendo sus capacidades militares y estratégicas, se destaca sobre todo el carácter reformista y no revisionista de esos países, ya que, como advertimos, no tienen fuertes incentivos para revertir el sistema imperante. Y al respecto, el autor Bernal Mesa afirma que estos países buscan fortalecer el sistema a través de la ampliación y democratización de las decisiones globales y, por tanto, conduce a una mayor legitimación del mismo a medida que sean integrados. Si bien podemos advertir la importancia de los BRICS a los efectos de promover cambios en un orden internacional predeterminado a partir de la promoción de un orden multipolar, el grupo no ostenta un talante revisionista del sistema internacional, más bien, sus países apoyan e impulsan el fortalecimiento del multilateralismo porque perciben que éste asegura de mejor manera la persecución de sus objetivos y la salvaguarda de sus intereses. Por otro lado, la crisis económica en Occidente y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes en la acumulación de poder material y crecimiento económico plantearía nuevas posibilidades en los esquemas de gobernanza, a partir de acuerdos y alianzas con la finalidad de obtener mayor capacidad de decisión en la regla de juego de la gobernanza mundial. Y en tal sentido, la conformación de los BRICS, que recordemos está compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha establecido como una coalición de referencia en los asuntos económicos integrada por potencias emergentes con capacidad de influir fuertemente en la economía internacional. Y en este marco se destaca el rol de los BRICS en tanto encuentro de los formadores de la gobernanza global a los efectos de aumentar su margen de maniobra y generar nuevas perspectivas de desarrollo que respondan a un orden que tiende hacia la multipolaridad. Bueno, sobre este asunto estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.